Mío como a Dani en algunas reuniones. Mañana voy yo a Concepción. Arnoldo va al sur, nos estamos dividiendo y realmente vemos cómo la candidatura, como te decía,
a toda máquina.
la semana pasada, sí, la candidatura viene creciendo demasiado rápido, así que no solamente vamos a divertirnos en el proceso, sino vamos a ganar.
¿Cómo estás viendo la confrontación, Juanma? O sea, que ayer estuve en una cena, le comentaba a Marla, a María Elías. Estuve en una cena donde había varios referentes colorados. Y yo le recriminaba eso, ¿verdad? Había tantos abdistas como cartistas. Yo le recriminaba y le decía, ¿por qué tan poco debate, verdad? O sea, frente a lo que fueron las otras internas. Y yo, justamente el lunes, vos estuviste diciendo que vos estabas abierto al debate y que gente del otro sector no quería debatir. ¿Siguen en esa postura, Juanma?
Y evidentemente sí, porque no hay ningún debate, ¿verdad? Evidentemente el otro candidato no le aceptó a Arnoldo, el otro candidato no me acepta a mí, por supuesto que no hay un debate entre los cuatro, y creo que no hay mucho que debatir. Si ponemos números sobre la mesa, evidentemente ahí es donde ellos no se animan a poder sentarse a una mesa, a poder contrastar qué hicieron ellos. Y qué podemos hacer nosotros en el próximo periodo en base a lo que se hizo, ¿no?
Dani, vos como candidato a diputado, también estás ligando por todos lados, estás repartiendo también, ¿verdad? Como debe ser una interna, ¿verdad? Yo creo que la democracia no hay otra forma de fortalecer, sino con la confrontación. ¿Cómo estás viviendo este momento donde Arnoldo llega con Juanma, ahora una candidatura nueva? Algunos hablan que fue sobre la hora, pero creo que dentro de todo está aprendiendo bien, ¿verdad? ¿Cómo viví
Sí,
este momento?
yo hablo lo que percibo. A mí me gusta mucho el contacto con la gente, trabajar con la gente, de frente a la gente, y se siente un ambiente de alegría, de optimismo para el 18 de diciembre. La adhesión, la suma de mucha gente al proyecto, se percibe, y en particular hablo de Asunción, donde yo estoy trabajando en los 68 barrios de Asunción. Ya he recorrido, creo que dos veces, los 68
¿En
barrios,
serio?
sí. Ahora ya vamos por la tercera vez de recorridas, de reuniones zonales en cada barrio, inclusive. Y el ambiente es un ambiente de fiesta, un ambiente de optimismo. Y considero de que finalmente el ciudadano colorado y la ciudadana colorada sienten de que la chapa Arnoldo Wins y Juanma Brunetti los representa y se están sumando.
¿Qué
Vamos
le
a
dicen las
tener una
bases, Dani?
victoria.
¿Cuál es el reclamo de las bases? ¿A qué le preocupa? ¿Qué le preocupa a las bases ahora?
No, en lo que refiere a este proceso electoral, están absolutamente conectados. Entendiendo también que nosotros habíamos tenido, por lo que ocurrió con Hugo, un cambio de chapa, pero a partir de ahí, creo que son aproximadamente 60 días que ocurrió eso. A partir de ahí el crecimiento es sostenido y la adhesión es
Hubo un
sostenida.
repunte, ¿verdad? Desde el
Hubo
cambio
un
de
repunte.
candidato.
Al principio hay que reconocer la preocupación finalmente del dirigente, era esa conexión tan fuerte que hizo Hugo Velázquez con la dirigencia.
Tenía su forma cercana.
Claro, era muy cercano y el dirigente se sentía muy cómodo con Hugo y la preocupación era ese cambio de chapa.
Claro.
Pero sin embargo, dentro de ese proceso de cambio de chapa, Hugo Velázquez fue y sigue siendo fundamental. Él sigue siendo una bisagra entre el dirigente y Arnoldo Wins. Juanma ya tenía ese contacto con la gente, pero la preocupación era el candidato a presidente de la República. Pero finalmente, hoy les puedo asegurar que la dirigencia in totum, 100% de la dirigencia, está trabajando con mucha fuerza y también lo que para nosotros es importante, motivado por nuestra chapa presidencial.
Dani, vos que sos el asesor del presidente, siempre nomás luego fue el candidato de Abdo Arnoldo, ¿verdad? Él siempre quiso que él fuese el precandidato del oficialismo.
A mí no me gustaría decir, ¿verdad?, que el presidente tenía una preferencia, pero sí señalar de que Arnoldo Wins siempre fue un candidato natural a la presidencia de la
Natural.
República.
Sí.
Recordemos que en el año 2011, cuando él conforma su movimiento, ya fue para justamente liderar un proceso nacional en ese momento
Solo que
para
Hugo se adelantó,
la
¿verdad?
candidatura a la presidencia de la República, ¿verdad? Pero al entrar Hugo en el ruedo,
Sí.
entonces Arnoldo Wins, de manera madura, prefiere no un enfrentamiento al interior del movimiento y da un paso al costado. a su pretensión a la candidatura presidencial, porque inicialmente los dos eran candidatos presidenciales, pero finalmente en una conversación entre Hugo y Arnoldo, Arnoldo decide dar un paso al costado y apoyarle a Hugo.
Lo que veo también de Arnoldo es, así te digo yo que no soy, no es mi candidato Arnoldo, pero veo una constancia de trabajo, sí, de toda una vida, ¿verdad? O sea, yo recuerdo desde que yo lo era más pequeña y lo veía en la televisión.
En el canal de la familia.
En el canal de la familia, a hoy a ser candidato a presidente, sí, de la República, una perseverancia realmente y constancia para trabajar y muy comprometido él para un crecimiento político, me parece demasiado importante dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Y me parece que a veces la gente quiere los cargos así como de forma inmediata, ¿verdad? Y sin embargo él es una persona que humildemente, sí, empezó a trabajar, se fue creciendo su liderazgo. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece muy muy interesante y muy loable el crecimiento y el lugar donde que ocupa ahora Arnoldo Vince, ¿verdad? O sea, una figura muy importante.
Totalmente. Y yo creo que, así como decía María, acá lo que tenemos es una persona que, ella decía, siempre fue el candidato del presidente. Yo diría siempre fue candidato, pero por su gestión.
Pero se ganó el espacio, claro, dentro, sí, del Partido Colorado, un partido, claro, enorme, ¿no? Es
natural.
Sí. Y es difícil que alguien te imponga como candidato. Vos tenés que hacer el esfuerzo. Si vos lo que haces son errores y errores y errores y no tenés gestión y no puedes quitar adelante. Arnoldo Vine es un tipo que hizo 3.600 kilómetros de ruta, 3 veces más que, sí, lo que hizo el ministro anterior, que fue el ministro que, dentro de todo, hay que reconocer, en la historia de la democracia había sido el ministro que batió récord. Y Arnoldo no solamente le ganó, sino que hizo 3 veces más que el anterior. Entonces, yo creo que él se ganó también el espacio y el reconocimiento de eso que vos decís, Marlene.
Es un liderazgo que se construyó.
Por su trabajo.
Claro, es un liderazgo que se construyó en un tiempo, me parece que empezó humildemente dentro del Partido Colorado, de la dinámica, sí, ¿verdad? Y que es como la contraposición al candidato impuesto, ¿verdad? Del otro movimiento. Tipo, este es mi candidato impuesto, ¿verdad? Me parece eso muy valioso, totalmente, muy rescatable.
Ahora, Juanma, vos sabés que en estas internas están sucediendo cosas. Yo creo que los de Sur, de alguna manera, apagaron un poquito lo que estaba haciendo la confrontación. Que, insisto, a mí me encanta la confrontación colorada y liberal, ¿verdad? Porque creo que es la única forma de fortalecer una democracia. Pero a causa de los de Sur se apagó un poquito el tema. Pero no podemos dejar de decir que en estas internas pasaron y siguen pasando cosas que nunca pasaron. Como, por ejemplo, los Estados Unidos quitó declaraciones significativamente corruptas en contra ahora del expresidente Cartes, que sigue siendo candidato. Después la barra Olimpia también se levantó, ahora los olimpistas se están levantando porque están enojados justamente con Cartes por todo lo que pasó con Trovato, etcétera, etcétera. Y vos ves una polarización muy grande a nivel social. Vos te vas a los diferentes gremios, los diferentes sectores y te hablan a favor o en contra del candidato, pero te hablan. Pues te quiero consultar, de acuerdo a tu análisis, ¿qué se juega Paraguay en el 2023, Juanma? O mejor dicho, el 18 de diciembre, ¿qué se juegan los colorados?
Para mí, hoy Paraguay está en condiciones de convertirse en un país que esté en el gran concierto de las naciones. Yo creo que Paraguay en América Latina hoy es la niña bonita. Y eso dice el presidente del BID, eso dicen los organismos internacionales, eso dice el informe de Gafilat, con un 97% de aceptación de la última evaluación, que tiene que ver sin duda con gestiones legislativas, pero también gestiones dentro del Ejecutivo. Nosotros creo que podemos insertarnos al mundo, atraer inversiones, y es que nos convertimos en un país serio. Tenemos que dejar de ser el país del contrabando, el país del lavado de dinero, el país del narcotráfico, para poder atraer inversiones. Porque esas inversiones son las que van a permitir que se genere el empleo que tanta falta hace en nuestro país. Pero para eso tenemos que ser un país serio.
Estoy de acuerdo.
Yo le decía hace poco a un... Yo hablo mucho de política con mi familia, por eso hablo mucho de mis mesas familiares.
Vos hablás luego mucho siempre, sí, sí, en todas partes.
Pero domingo así me gusta, porque mi mamá tiene muy pasional y me habla.
Él
y
dice, está con la novia y nos cuenta que ve a veces videos así y quiere empezar a debatir en los grupos. Imagínate,
no, pero eso
ve videos políticos.
O sea, debate el video con su novia.
Discurso. No. Él ve, por ejemplo, video, no sé, de lo que ocurre en las guerras, qué sé yo. Voy a querer debatir. O sea,
sí,
él
soy
es
un pelotudo. Yo soy un pelotudazo. Yo
tengo, pateloso.
Tengo que confesar que no sé cómo la mamá, porque es infumable, ¿verdad? Pero en serio. Hay que dejar
eso. Por lo menos reconoce sí, acá el compañero.
Si te quedas un día encerrado con él en algún sitio, tema de conversación. No,
política.
Estoy repensando la co-conducción acá.
A nosotros nos gusta que estés ahí hoy.
Ángel me dijo que esta tarde recién firmó el contrato, así que está sí.
Ahí. Tengo tiempo. Sí, Dani, vamos a pensar en el almuerzo.
Sí. Bueno, pero lo que te iba a decir nomás es que, justamente hablando un poquito, insisto con lo que se juega Paraguay. Porque yo siempre digo de que, mira, te puede gustar o no, Mario Abdo, yo también tengo mis críticas al gobierno ahora, de hecho que recién estábamos criticando lo del censo, pero el tema crimen organizado, hubo un avance en esta gestión, un avance muy importante, como nunca se echó a patadas literalmente a los líderes del PCC, a varios otros líderes se le quitó.
Más de 100 líderes expulsados por iniciativa del Poder Ejecutivo,
cosa
del
que presidente antes no había.
Mario Abdo, cero en el gobierno anterior.
Sí, cero. Imagínate, cero. Por eso te digo, se combatió, se descabezó al EPP lastimosamente, después pasó lo de este señor, ¿verdad? Lo de esta abogada. Pero bueno, independientemente de eso, se descabezó. O sea, hubo una lucha. Yo tengo miedo, sinceramente, que volvamos, que retrocedamos en esos pasos que ganamos. Yo tengo miedo que otra vez el PCC vuelva a ganar demasiada fuerza en nuestras cárceles. Tengo miedo que otra vez las fronteras estén en manos del PCC, del tráfico de marihuana, del tráfico de madera. Muchos dicen, por ejemplo, que Erico Galeano, Cristina Villalba y demás están metidos en el contrabando de cocaína, de madera, etcétera, etcétera. Por eso le quiero preguntar, no sé, Dani, si quieres responder también. Sí. ¿Qué, insistir con la pregunta de qué nos jugamos ahora? ¿No? ¿Nos jugamos un futuro, como decía Juanma, llegar a los conciertos de las naciones grandes o seguir metidos en el tema del PCC y demás?
El desafío.
Sí, un gran desafío. Y acompaño lo que señalaba Juanma, lo que acababa de señalar, de lo que representa este proceso que hubo dentro de un gobierno que tuvo todas las adversidades, porque eso hay que reconocer. Sí. No podemos enojar con el presidente, la ciudadanía se puede enojar, pero yo quiero hablar como un colaborador de él, pero también desde la perspectiva ciudadana. Y como colaborador les puedo asegurar que una persona que trabaja 24/7 y lo vi sufrir en todo este proceso, en esta administración, pero siempre con un liderazgo firme, fuerte. Y como ciudadano, a pesar de esas adversidades, los resultados están a la vista. Yo siempre repito eso, los números son de acceso público, son auditables, cuantificables, y están a la vista el comparativo de lo que hizo este gobierno en todos los órdenes, en materia de salud pública, en materia de obras públicas, en materia de viviendas sociales, en materia de lucha contra el crimen organizado, lo que señalaba Francesco, que es fundamental, porque ese es un escenario también que se nos viene enfrente si vamos a continuar con la misma decisión, la misma firmeza y la misma posición que ha tenido este gobierno, el presidente Mario Abdo Benítez, en contra del crimen organizado, como nunca la incautación en cocaína, como nunca los decomisos que hoy están al servicio de la ciudadanía, como nunca el operativo ultranza.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo se vio un operativo como con esa envergadura? Y algunos adversarios del presidente o del gobierno dicen no, eso es mérito del Ministerio Público, y voy a dar nombre y apellido, los cartistas dicen, ah no, el operativo a ultranza es mérito, pero ¿qué Ministerio Público? Esa es una decisión del gobierno con una coordinación con organismos multilaterales de cooperación, de organismos internacionales, incluido la Unión Europea. Y eso, si el presidente, el líder de la conducción nacional, no tiene la decisión y la posición, definitivamente no van a ingresar a nuestro territorio. Pero sin embargo, ese operativo, ¿qué hizo? Hizo caer a los peces gordos realmente del crimen organizado.
Entre ellos gente del equipo de Fuerza Republicana.
Y entre ellos gente de Fuerza Republicana. Como decía el presidente de la República, acá no interesa amigo, pariente, color. Que caigan los criminales, porque el crimen organizado mucho daño le ha hecho a nuestra república a lo largo de su historia. Y ahí es donde nos duele y su hilacha, vamos ya al fondo de la cuestión, la hilacha del señor Santiago Peña, que yo no lo señalo a él como el responsable de poner en riesgo este proceso, porque él es apenas un secretario, pero sí a su jefe, al señor Cartes. Pero decía Santiago Peña hace poco, a través de un medio, en una entrevista, decía ¿en qué nos afecta el contrabando? No, que acá no hay contrabando, que acá no hay lavado.
Sí, así decía.
Algo muy aislado de la realidad, ¿verdad?
Sí, no, pero eso pasa en el Brasil. Una candidata a senadora hace poquito, creo que fue la señora Lea, dijo de que en qué le afecta el contrabando que sale. A ella no le preocupa el contrabando que sale. Imagínese parlamentarios, el futuro presidente o lo que están acompañando a ellos como candidato a presidente de la República, una candidata a senadora de ese movimiento, que tengan ese tipo de conceptos y ese tipo de posiciones. Cuando que hoy te obliga la lucha frontal y decidida, si son serias y no simplemente acartonadas y una carátula, si son serias, necesita del concierto internacional cooperante en más todavía nosotros como un país sin litoral, donde necesitamos hacer acuerdos con el Brasil, necesitamos hacer acuerdos con los vecinos.
Perdón que te interrumpa.
Me preocupa a mí eso. Bueno,
sí, a mí me preocupa. Yo había hablado con alguien que trabajó como consultor en el Gafilat hace 5 años. Y él me decía, cuando asumió Marito, me decía, vos sabes que es casi imposible que pasemos el examen del Gafilat. Porque estos últimos 5 años, él me decía esto en el 2019, estos últimos 5 años Paraguay fue un festín del lavado de dinero. Paraguay fue un festín del contrabando. No hubo control.
Vía libre.
No encontró, sí.
Vía libre.
Y me ponía el ejemplo, por ejemplo, me decía, Darío Messerni lavaba dinero a través del Banco Nacional de Fomento. O sea, no lavaba dinero a través del banco privado, de la banca privada. Lavaba con el sector público. Entonces lo que él me decía es, el Estado paraguayo se convirtió en una máquina de lavado de dinero. Y es difícil que pasemos el examen.
Y esa es la visión del cartismo, Francesco.
Y finalmente pasamos.
Esa es la visión del cartismo.
Claro, claro. A lo que voy es más que finalmente pasamos. Para mí eso fue un mérito. Y decir, espera un poco, después de hacer todo mal, estos 3 años, algo hicimos bien. Y el examen, la nota fue, no fue un 5 felicitado, fue un 2, pasaste, pero te podés llegar a aplazar. Pero al menos pasaste, ¿verdad? Si nosotros, o sea, el 18 de diciembre también se determina eso, Juan, ¿verdad?
Y nos cuesta a veces hablar de inversiones internacionales que puedan desembarcar con una fábrica, o hablar del contrabando. Que este muchacho diga, no, el contrabando es un problema del Brasil, no es un problema nuestro, como si fuese que por el mismo tubo no entra también el tomate de contrabando, que termina perjudicándole al pequeño productor, porque al final del camino la gente dice, ¿en qué me perjudica o en qué me beneficia esto? El 18 de diciembre, ¿qué me juego? Y el pequeño productor de tomate se juega que no le entre el tomate de contrabando y que se le descomponga su trabajo en la mano. El que hace pollo se juega que no le entre pollo de contrabando y finalmente él no tenga mercado para su producto. El que hace huevo se le funde por eso. O sea, cuando el crimen organizado se empodera, el crimen organizado genera unos pocos ricos, muy ricos, y genera un empobrecimiento muy fuerte de la población. Y en un país que quiere realmente salir adelante, necesitamos tener instituciones fuertes que permitan que no exista un fortalecimiento del crimen organizado y un enriquecimiento en base a la ilegalidad de unos pocos.
Pero ¿cómo lidiar con eso? Yo realmente, así como dice Fran, a veces con la familia, con los amigos, uno se pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vas a lidiar? Ganando que el proyecto Juanma Arnoldo gane, ¿verdad? Vos vas a tener en la Cámara de Diputados, senadores, esos legisladores que van a defender ese modelo, esa, por no decir que van a defender la delincuencia o el crimen organizado, que te dicen, no, el contrabando que sale no es preocupante, o eso no es nada, no es delito, o sea, minimizan, ¿verdad? Entonces, si vos vas a tener voceros de ese otro sector y van a tener cargos en las cámaras de diputados, en el Senado, y ese copamiento, incluso van a tener representantes en otra fuerza política, porque dentro del Partido Liberal también el cartismo tiene sus brazos fuertes. Entonces, ¿cómo vas a lidiar y encarar el país con esa gente?
Hay una cuestión de fondo en lo que vos decís, Marlene, y quiero eso atar a lo que señaló el futuro vicepresidente de la República, Juanma. El parlamento y la representatividad. Por eso tenemos que insistir en quiénes son los candidatos. O sea, quién es Dani Centurión que quiere, claro, ser diputado. Miremos quién es Dani, miremos su hoja de vida, sus antecedentes, su conducta personal, pública, si estuvo en la gestión pública, qué hizo, qué tiene ahora, qué tenía antes de estar en la política. O sea, desentrañemos. Yo hace poco le desafié a uno de los parlamentarios del otro lado en una plaza pública. Le dije, sí, si querés acá en la Plaza de la Democracia o en una plaza en tu valle, ahí en Villa Ayes.
Abachi,
en Villa Ayes. Que nos paremos ante la ciudadanía y ahí rindamos cuentas.
¿Vos te enfrentarías a un debate con Bachi Núñez?
Pero absolutamente.
Tengo
absolutamente.
Más votos, le dijo, que vos, que una seccional.
Yo tengo más votos que vos en una seccional, le digo. Y le desafío en una plaza pública, acá en la Plaza de la Democracia o en Villa Hayes, donde es su feudo, ahí en una plaza pública. Y vamos con documentos a señalarnos de acceso público, con documentos, quiénes somos. Porque se llenan la boca hablando y su familia está procesada por lesión de confianza por más de 50,000 millones al frente de la gobernación. Su familia está procesada por apropiación de bienes municipales. Hasta el río se morfaron. Y esta es la gente que sale y grita fuerte. Y grita fuerte y nos quiere señalar. Y por eso yo le invito, yo como candidato a diputado de Asunción, le invito también a esta gente a debatir. Y debatamos gestión en todos los órdenes, como te señalaba. Quiero volverme apasionado nomás cuando hablo de los corruptos. No, pero
que siga la metralleta que levanta
de rey. Con respecto a la institucionalidad de la República, eso también ha fortalecido este gobierno. Y es fundamental la lucha contra el crimen organizado, tener instituciones fuertes. Si nosotros seguimos teniendo el sistema de justicia sometido a poderes fácticos, económicos o políticos, estamos perdidos, lastimosamente, porque ¿qué hacen los organismos criminales? Financian campañas, tutelan candidaturas, llegan al Parlamento Nacional, utilizan el Parlamento Nacional para someter a las instituciones, sí, principalmente del sistema democrático, del sistema de justicia, y con eso consiguen impunidad.
Así mismo.
Y a partir de esa impunidad es donde ellos tienen carta blanca para su circuito de criminalidad dentro de la República.
Es un circuito rojo perfecto. Es un circuito rojo perfecto. Ellos mantienen la impunidad a base de dinero y mantienen el dinero a base de la impunidad. Elías Pires, ¿tenés una pregunta?
Antes que nada, quiero saludar al nuevo conductor de La Unión Hace la Fuerza.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Elías, bienvenido. Sí,
sí. Una gran presencia, un realce. Tenerlo acá.
Muchas gracias, Lía. Bienvenido, te dijo. Bienvenido. Ojo al tema.
Muchas gracias, apreciado correligionario Juan Manuel Brunetti. Un saludo también para Dani. Realmente estoy atendiendo.
Anonadado.
Estoy anonadado, sí. Realmente, con las respuestas. Y preguntarles cómo están analizando este escenario post-censo. ¿Ustedes creen que esto comunicacionalmente le va a afectar al oficialismo? O no tiene un correlato en cuanto a las internas. ¿Cómo están viendo ambos esta situación?
Sí, sin lugar a dudas, la ausencia de censistas en muchos hogares, en Capital y en el país, generó un desánimo en mucha gente que esperanzada quería aportar. Pero yo quiero destacar también que la gente que tenía que llegar hasta la casa eran también voluntarios que querían aportar. Lastimosamente hay unos 20,000 voluntarios que finalmente no se presentaron. Uh-huh. Yo creo que no vale la pena juzgar a alguien que se inscribió voluntariamente y decir qué bárbaro, cómo no se presenta, o qué pasó, por qué tal cosa. Acá hay que resolver la situación. Y hay dos cuestiones. Una, toda la población rural, que es casi un 40% de los hogares, tenía un periodo de 15 días para el censo. O sea, en una estancia, en una compañía del interior, había un proceso planificado de 15 días de visita a las zonas rurales. Eso todavía está en curso. Eso, el día del censo era para la zona urbana. Y en la zona urbana hay un periodo de recuperación. Y seguramente el gobierno va a reaccionar a esta situación y seguramente lo va a anunciar en las próximas horas, ciertos ajustes a ese proceso y acompañamiento al INE, que sin lugar a dudas necesitamos que concluya este trabajo de manera exitosa para que podamos planificar mejor el Paraguay.
Juanma, yo tengo una pregunta similar a lo que te hace Elías, ¿verdad? El 19 de diciembre, cuando ustedes salgan victoriosos en las internas, de ser así, ¿verdad? ¿Cómo se desenmarcan ustedes de lo que es Mario Abdo Benítez? Un presidente, hay que admitir, sumamente cuestionado, tardó mucho en destituir a ciertos ministros, Peta, Villamayor, también hay que decir que fue muy cuestionado, y también se ha quedado ese desastre con Marito muy instalado hasta ahora, ¿verdad? Como presidente, ¿cómo ustedes se desmarcan de eso para las generales, para luchar contra una Concertación que también va a venir con todo, ¿verdad? Para que puedan salir victoriosos.
La Concertación está ansiosa de poder luchar contra el cartismo. Eso es lo que esperan ellos. Uh-huh. porque realmente la ciudadanía fuera del Partido Colorado, dentro del Partido Colorado sin duda también hay una resistencia hacia el cartismo, pero fuera del Partido Colorado hay una gran resistencia hacia el cartismo. Eso es lo que esperarían ellos. El 15 de agosto del 2023 va a asumir como nuevo presidente de la República el doctor Arnoldo Vins. Con tu voto yo voy a asumir como vicepresidente y bueno, en ese momento seguramente vamos a tener una persona que tiene carácter, que tiene liderazgo propio, una persona que va a tratar de dejar su impronta en el Paraguay. Él habla de manera constante de la necesidad de que en el Paraguay haya una justicia social. Y así como Arnoldo Vince en el Ministerio de Obras Públicas trabajó con los funcionarios públicos que ya estaban y dando el apoyo con voluntad política, logró ser el mejor ministro de la historia del Paraguay en obras públicas. Estoy seguro que va a ser un gran presidente con su figura, y con esa entonces misma energía, con esas ganas de trabajar, él también va a articular seguramente un trabajo en cada uno de los ministerios, así como lo hizo en obras públicas.
Juan, ayer escuchaba a Luis Lacalle Pou. Qué lujo que es, Luis, ¿verdad? Yo sé que es amigo tuyo para Uruguay. Impresionante lo de Luis, ¿verdad? Por eso le quería consultar, ¿con qué gobierno se han reflejado en la región? Si vos, por ejemplo, decís, che, me gusta el gobierno, qué sé yo, de Chile, de Boric, o de Lacalle, o de Bolsonaro, o de Argentina.
Una referencia.
¿Alguna referencia sobre qué gobierno miran como algún ejemplo a seguir?
Con ninguno. Paraguay no puede importar modelos extranjeros para tratar de implementar en nuestro país. El Paraguay necesita, respetando su cultura, respetando sus tradiciones, hacer su propia hoja de ruta.
Me parece bien, o sea, es un, ¿cómo se dice eso? Es una marca, ¿verdad? De sí, lo que quiere cada proyecto político
impulsar. Pero agarrar el escenario internacional no está fácil, ¿eh?
Está complejo.
Ganó Lula en Brasil, ganó Boric en Chile.
Sí, mira, nuestra generación, si usted se pone a mirar así el mapa, así acá regional,
peligroso,
es que no sé yo cuál puedo poner como referencia tampoco, ¿eh?
No sé, me
está medio complicado. Está complicado.
¿Zurdo están gobernando?
Sí, no, todos ustedes están fundiendo Latinoamérica ya.
Había bueno, sido. ¿Y por qué no, por qué se gana la elección entonces?
Bueno, señor, no le hagan caso a la izquierda radical. ¿Usted se queda en un bloque más, verdad?
Nos quedamos un rato más con mi correligionario Elías.
Perdón, ¿me dejás quedarme un bloque más?
Adelante.
No, bueno, señor. Bueno, queremos hablar de algo muy importante y por sobre todo las cosas de algo seguro. Hablamos de Royal Seguros, que es una compañía con profesionales